En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 25 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Los premios de PES, otorgados por la FIFA, coronaron a un mortal que toma el relevo de Messi y Cristiano, que habían ganado ese galardón durante los últimos 10 años. Grandes dentro del campo y no tanto fuera, porque los dos tuvieron el feo gesto de no acudir a la gala. Luca corona así una temporada, la pasada extraordinaria, en la que a sus 33 años ha coleccionado todo tipo de galardones. Londres, 10 de la noche, este fue el momento.
The best player of the year is Luka Modric.
Me gustaría agradecer mi club Real Madrid, mis aficionados, por el cariño y el apoyo que me muestran siempre. Este premio es vuestro también.
Por lo demás, el Real Madrid metió a 5 de sus futbolistas de la campaña pasada en el 11 ideal, un 11 en el que había 2 españoles, David De Gea y Sergio Ramos. 1:05 de la tarde, a esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Julen Lopetegui ofrece conferencia de prensa en Valdebebas en la previa del partido frente al Sevilla que se disputa mañana en el Pizjuán. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Enseguida vamos a escuchar las impresiones del técnico del Real Madrid ante uno de los partidos más duros en este primer tramo de la temporada. Ni Carvajal ni Isco han realizado la sesión con normalidad. Veremos si los dos se pierden el choque de mañana frente al Sevilla, en el que Varane volverá al once inicial, al igual que Toni Kroos y Gareth Bale, que descansaron en el último partido de Liga en el Estadio Santiago Bernabéu.
También mañana juega el Leganés y lo hace nada menos que frente al líder de la Liga, el Barcelona. Un Leganés que necesita una victoria cuanto antes. También hoy daba conferencia de prensa su entrenador Pellegrino, Leganés, Nacho Colado.
A las 10 de la mañana se entrenaba el conjunto pepinero de cara al encuentro de mañana ante el Barcelona, partido que empieza a considerarse como una final para el equipo local, que no puede dejar escapar más puntos de Butarque. Pellegrino avisa que jugará con valentía en un encuentro donde no se pueden cometer errores porque se pagan caro. Carrillo se ha retirado de la sesión por precaución, pero estará mañana en el 11.
Hoy juega el Atlético de Madrid, recibe a las 10 de la noche a un Huesca recién ascendido y que llega de sumar 3 derrotas consecutivas, José María Bonilla.
Llega el Huesca con 4 puntos en su casillero, en 17ª posición, con exatléticos en sus filas, Leo Franco, leyenda colchonera, en el banquillo, Axel Werner y Jorge Pulido en el césped, y con ánimo de conseguir algo positivo en su debut en el Metropolitano. El Atlético, que no puede perder puntos como local, se presentará con algunas novedades. Regresa a la convocatoria Vitolo, Simeone dará descanso a algunos jugadores y Carlos Isaac, que ya debutó en el primer equipo ante el Depor la temporada pasada, será el lateral derecho en la zaga colchonera.
Una hora antes, a las 9, el Rayo juega en Anoeta frente a la Real Sociedad. Los de Michel esperan levantarse tras el 1-5 del pasado sábado frente al Alavés. Carlos Sánchez Blas.
En un estadio maldito en la historia del club, ya que aquel 8 de mayo de 2016 asistimos a un partido doloroso y extraño que metió al Rayo en el fútbol de plata. Sin el Ustondo lesionado, sin Abdoulaye sancionado, los de Michel buscan su segunda victoria forastera tras ganar en el Alcoraz.
Fuera del fútbol, el nombre del día es el del judoka Nikolov Serazadashvili, Nico para los amigos, nacido en Georgia pero afincado en Brunete, en la Comunidad de Madrid, desde los 14 años. Laura Cabrera.
El judoka español conseguía la medalla de oro en la categoría de menos de 90 kilos en los campeonatos del mundo que se están celebrando en Bakú. La victoria sobre el cubano Iván Silva Morales supone el primer oro masculino en la historia del judo español en un campeonato mundial. De origen georgiano pero afincado en Brunete, tuvo que remontar ante el cubano y resolvió el combate en un nipón en el tiempo extra para alzarse con la victoria final.
En baloncesto hoy doble cita. Juegan Estudiantes y la selección española de baloncesto femenino. Elena Castro.
Los colegiales juegan a domicilio del Torun polaco a partir de las 7 en la segunda ronda de clasificación para la Champions FIBA. Por su parte, la selección femenina afronta el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Tenerife contra Bélgica desde las 9. En juego el pase directo a cuartos de final.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tras 10 años de dominio de dos extraterrestres, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, un mortal ha tomado el relevo. Se trata de Luka Modric, el centrocampista croata del Real Madrid, que a sus 33 años ha vivido probablemente la mejor temporada de su vida. Ha coleccionado galardones a nivel individual y también ha conseguido títulos importantes a nivel colectivo, la Copa de Europa con el Real Madrid, y se quedó a esto de ganar la Copa del Mundo con la selección croata. Los premios de BES otorgados por la FIFA. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Luka Modric, gran protagonista del día. Además, es un premio, además de merecido, es un premio que ha calado en el vestuario del equipo blanco.
Sí, porque es un tipo muy querido dentro del vestuario, muy querido por parte de la afición del Real Madrid, y creo que todos en general dentro del club están muy satisfechos, muy orgullosos y se sienten muy partícipes, ¿no?, de este premio individual, que al final solo es posible cuando un colectivo consigue éxito. Ha sido campeón de Europa con el Madrid, al que llegó en el año 2012, subcampeón del mundo con Croacia, mejor jugador UEFA, primer premio individual que recibió hace algunas semanas, y ahora de Best. Y le queda el Balón de Oro, que seguro que lo va a pelear con otros jugadores muy importantes del panorama mundial. 29,05% de los votos, Cristiano 19,08%, Salah 11,23%, con mucho voto popular el jugador africano en una... en una votación con un 25% para capitanes, otro cuarto seleccionadores, otro cuarto periodistas y otro cuarto aficionados al fútbol. Y Luka Modric creo que en su discurso se acordó de todos y sobre todo de aquella generación que hizo a Croacia grande hace algunos años con Boban en el público, lo mencionó, lo hizo llorar, y en un discurso, ya digo, realmente emocionado y emocionante del futbolista croata del Real Madrid.
And in this moment, in this particular moment, I would like to mention my
en este momento me gustaría mencionar a mi ídolo, el capitán de Croacia en aquella generación de 1998, que fue la primera participación de la historia del país. Quedaron terceros en el Mundial de Francia. Ese equipo nos dio la esperanza para pensar que podíamos hacer algo grande en Rusia. Espero que podamos ser lo mismo para las futuras generaciones. Este premio muestra que cualquiera podemos convertirnos en The Best con trabajo duro, dedicación y fe. Todos los sueños pueden hacerse realidad.
Y la gran ovación para Luka Modric y Boban llorando entre el público, el líder de aquella selección.
Sí, una imagen icónica, ¿no? Creo que a lo mejor los más jóvenes no vieron jugar a Boban, a Savicevic, a Prosineski, que ahora está en otras condiciones incluso de peso, ¿no? Gente que se ha dejado ir, pero que fue mítica en aquella Croacia, y también jugadores que con aquella estrella roja lo hicieron de maravilla en el, algunos de ellos, como el propio Savicevic. Modric, en castellano, se acordó también de todos aquellos que le hacen feliz y además valoró con cierto merecimiento el premio, porque lo votan cuatro estamentos muy diferenciados.
Mi mejor año, sí, con diferencia. Me siento bien, no sé, no estoy tomando nada especial. Estoy trabajando mucho, me siento de verdad muy, muy bien físicamente a pesar de mis 33 años y espero que voy a seguir así, no sé cuánto más, pero como me siento muy bien. A ver, me eligieron mis colegas, entrenadores, aficionados y periodistas porque ellos eligen y cuando te eligen tanta gente, yo creo que es merecido, pero siempre va a estar debate por qué este, por qué no otro, pero yo no entro en esto, yo solo puedo agradecer a todos por el cariño y por el todo lo que me muestran día a día y nada, tengo que seguir igual y ya está.
Uno de los que estuvo en el Mundial del 98, que estaba por tanto en aquel equipo que dejó historia para siempre en Croacia, es Robert Jarni, que además fue jugador del Real Madrid, si lo recordáis, lateral izquierdo que jugó también varias temporadas en el Real Betis. Robert Jarni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te cogemos? ¿Dónde estás?
Bueno, estoy en casa, estoy en mi casa aquí en Split, al mar, disfrutando del sol, bañándome.
Buena vida, Robert.
Sí, claro que sí.
Oye, cuando viste la dedicatoria de Luka Modric para Boban y todo el equipo del 98, seguro que te emocionaste, ¿no?
Sí, muchísimo. Creo que es más que merecido que Luka ganó este premio, porque de verdad, por últimos 2-3 años, todo eso lo que he hecho, sobre todo ahora en el Mundial, que llegamos el segundos, creo que es más que merecido.
¿Y las lágrimas de Boban te sorprendieron o no?
Bueno, fue muy bonito escuchar en una gala como esa que alguien habla en croata.
Para empezar. Pero además, sí. La dedicatoria, el acordarse de la gente del 98, que son mi inspiración, dijo, todo
bueno,
eso...
Bueno, claro que sí, porque todo el mundo estaba diciendo que nunca jamás vamos a alcanzar una cosa así, pero hemos visto que hemos tenido los chicos... que sabían muy bien porque le ponían un peso enorme sobre sus espaldas para hacer una cosa grande, pues creo que han merecido mucho más porque este último partido en el final, cuando han jugado mejor partido del Mundial, por desgracia lo hemos perdido. Pero bueno, vamos a esperar los próximos 20 años a ver si ganamos.
Oye, para ti, ¿qué es lo mejor de Luka Modric dentro y fuera del terreno de juego?
Bueno, creo que Luka es un jugador... Mira, lo puedo hacer parecido mucho a Raúl. No habla mucho, pero con su carácter, con su presión, con los balones que da a todo el mundo, que ve todo, que tiene una computadora... ahí en la cabeza, pues creo que es un jugador muy, muy, muy completo.
Robert, ¿cuál es el nivel de idolatría? ¿Qué personaje social es Luka Modric en Croacia? ¿No? Nosotros a lo mejor aquí evidentemente vemos la repercusión que tiene, sobre todo en la ciudad de Madrid, es una persona importante, pero en Croacia, ¿Luka Modric está a la altura, qué sé yo, del mejor deportista croata, de la pasión que hay por los grandes ídolos en ese país o no?
No, bueno que sí, seguro que sí, porque este premio lo he hecho todavía más. Creo que toda la gente en el Mundial esperaba de Luka Modric muchísimas cosas. Pero Luka Modric no es como Cristiano Ronaldo. Luka Modric, cuando juega bien, los otros jugadores suben más de 30-40% todavía más. Pero hay que tener Luka Modric ahí en medio campo.
O sea, que tú tienes claro que a lo mejor reúne más el perfil colectivo, ¿no? Estábamos acostumbrados a valorar las individualidades, los goles, el número de goles, de registros, de tripletes, pues, y demás. Y Modric es otra historia, ¿no?
Sí, Modric es toda otra historia. Él no se va uno contra uno tal y cual, pero da el ritmo del partido, te mete en posición que puedes marcar uno contra uno con el portero, pues creo que en los últimos años, esto que veo yo, por ejemplo, puedo decir en Italia, no es este tipo de los jugadores. Había Pirlo, había Del Piero, Roberto Baggio, pero no hay más. Cuanto parece, mi mundo entero no tiene muchos jugadores como él, ¿eh? Uh-huh.
Croacia es un pequeño país, precioso por otra parte, Robert, fíjate dónde estás tú en Split, pero futbolísticamente estáis de moda, ¿eh?
Bueno, estamos de moda porque hemos llegado segundos ahí, pero eso es una obligación todavía más, porque nosotros somos solo 4,5 millones. Ahora vamos a ver la selección, cómo pasa de los niños pequeños, pues cuando los eliges, cuando lo estás entrenando durante todos estos años, no puedes fallar, porque no somos muchos, no podemos mucho para elegir, por ejemplo, como Alemania, como la Rusia o por ejemplo España, que sois, no sé, 56 millones por ahí.
Unos poquitos menos, pero desde luego mucho más de 4,5 millones, eso está claro.
Oye, es bastante difícil para nosotros, ¿eh? Pero no acabamos muy bien para ahora. Ya vamos a ver cómo va en futuro.
Una última pregunta. ¿Tienes trato personal con Luca? ¿Has coincidido con él? ¿Sí?
Bueno, no. Luca no lo conozco personalmente muy bien. Nos hemos encontrado algunas veces. Hemos charlado un poquito, pero es un chico muy humilde, que lo ve todo el mundo. No habla mucho. Él, donde más habla, es en el campo.
Robert Jarni, exfutbolista del Real Madrid, que sepas que nos seguimos acordando de ti en España y de tu zurda también, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo y a seguir bañándose.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Desde Split nos atiende aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid Robert Jarni, compatriota de Luka Modric. Hoy Modric es sin duda el hombre del día en Croacia, en todo el mundo, pero en Croacia especialmente, Carlos.
Sí, se ha acordado él de aquella generación que, por cierto, he metido yo en un lapsus a Savicevic. Savicevic estuvo evidentemente en el Estrella Roja del año 91, otro equipo legendario, pero es montenegrino y jugó con la selección de Serbia, que esa rivalidad entre croatas y serbios siempre está ahí, seguirá estando en todos los deportes colectivos. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Va Modric a intentar ganar la cuarta Copa de Europa consecutiva con el Madrid, la quinta en 6 años?
Es nuestra competición, empezamos muy bien y hay que seguir así. Es muy lejos todavía todo, pero sería la hostia, como se dice, ganarlo en Madrid.
Sería la X, lo que acabas de decir, Luka Modric, ganar una nueva Copa de Europa, la cuarta consecutiva. ¿Qué dijeron de Modric algunas voces autorizadas, Blas?
Bueno, imagínate, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que tiene devoción deportiva y personal por su compañero de equipo e íntimo amigo.
Sabíamos que teníamos a dos extraterrestres, ¿no? Ahí siempre turnándose, pues, este tipo de premios, y yo creo que es muy positivo, ¿no?, que se vuelva a reconocer el trabajo, la trayectoria, la temporada de jugadores que no sean solo delanteros, en este caso con Luka Modric. Me alegro como si fuera mi hermano, porque también ha sido compañero de hombros, las malas y las buenas, hemos perdido, hemos ganado juntos también, hemos vivido muchos momentos, y qué mejor que te lo recompensen con un premio tan difícil, ¿no?, sobre todo de quitarle a estos dos, sobre todo a Leo y a Cris.
Ramos, que votó como capitán de España, primero Modric, segundo Cristiano, tercero Messi. Por ejemplo, Messi eligió como primer futbolista también a Modric, segundo Mbappé y tercero Cristiano. La primera vez que Cristiano y Messi se votan entre sí, en este caso Messi hacia Cristiano. Cristiano eligió segundo a Modric, primero a Varane. Luis Enrique, segundo a Modric, primero Messi, y Godín, tercero a Modric, primero a Griezmann. Davor Šuker, presidente de la Federación Croata de Fútbol.
Luka tiene ya el trofeo, el trofeo del mejor jugador. Esto es inolvidable y es histórico para Luka y para fútbol croata, y estoy orgulloso.
No estuvieron ni Cristiano ni Messi, a los que te referías hace un momento, contando a quién votaron ellos. Dos enormes futbolistas que ayer perdieron grandeza por no estar precisamente el primer año en que ninguno de los dos tenía posibilidades de ganarlo.
Sí, yo creo que los dos son necesarios en este tipo de galas, y sobre todo hay que estar en los sitios, no en el deporte, en la vida, salvo un problema personal de índole mayor, cuando se gana y cuando se pierde. Y más en el caso de Cristiano, que ya son 2 veces consecutivas, y que ahí estaba su compañero y su excompañero Luka Modric, recibiendo el galardón, un galardón del que se habla en todos los sitios del toro.
Vamos en un momento a escuchar lo que opinaron sobre las ausencias de Messi y Cristiano, pero comparece Julen Lopetegui y queremos escuchar sobre todo la primera parte para ver cómo valora el premio que se llevó Luka Modric. Escuchamos, en Valdebebas está Carlos Rodríguez.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir antes de que empiece del toro es que Isco sufre apendicitis aguda. Es el problema que ha tenido y por eso no estará en los próximos partidos. Escuchamos a Lopetegui.
Sí, bueno, evidentemente lo primero, desear que todo vaya bien y que sea una rápida recuperación. Y no, pues todas las bajas, evidentemente, son malas noticias, pero una vez de desearle una pronta recuperación y de lamentarlo, ya al segundo siguiente lo que pensamos es en las soluciones y en la plantilla y en el jugador que va a estar. Y eso es lo que vamos a hacer, y es máxima confianza en los jugadores que van a estar y tratar a los que no están de recuperarlos lo más rápido posible, claro.
Evidentemente era la primera respuesta acerca del estado físico de Isco. Insisto, apendicitis aguda, va a ser intervenido en las próximas horas.
Modric recibe, Sergio Ramos, Varane, varios. No sé si eso le preocupa de cara al partido de mañana, motivación, este tipo de premios que a lo mejor descentren a los jugadores, al equipo.
No, eso forma parte del mundo del fútbol. Es evidente que no es lo que más me gusta a mí como entrenador, pero es algo que es inherente al fútbol actual. Y en caso de que haya premios, siempre estoy contento de que sean mis jugadores los premiados. A partir de ahí, la mayor motivación de esta semana el equipo la tiene con los tres puntos del Sevilla, no tengo ninguna duda. En un partido tremendamente exigente, tremendamente difícil históricamente, y es un reto y un objetivo que tenemos claro, y esa es la ilusión, la motivación y el objetivo del equipo, que está muy por encima de todo el tema de premios individuales, etcétera.
Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Herraez, de la cadena SER. Volviendo a lo de Isco, no sé si ha podido usted hablar con él. Es una pena porque estaba en un momento de forma extraordinario. No sé cómo le ha visto de ánimo y si nos puede contar un poquito.
No, no he podido hablar porque ha llegado con molestia, le han hecho pruebas, se ha ido y ahora me consta que está a punto de entrar al quirófano, entonces le hablaré luego con él, pero vamos, espero que todo vaya bien y sea rápido y cuanto antes pueda volver al estado de forma que tú dices que estaba, que es cierto que estaba muy bien.
Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, Diario ABC. Parece que es solo desde Barcelona de donde se ataca el VAR. ¿A usted a esto le suena a pataleta?
No. No voy a juzgar las opiniones de otras personas. Sí puedo emitir nuevamente la mía y he dicho lo que pienso del VAR y que creo que el VAR está claro y evidente que ayuda a que las decisiones dudosas en el fútbol tengan más luz, claramente. No va a ser la panacea, seguro, pero porque no existe la perfección en nada, pero creo que es un sistema que mejora claramente lo que había.
Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Sigue trabajando al margen Dani Carvajal. Sí. Quería preguntarle si hay opciones de que llegue al derbi el sábado o está descartado también para ese partido.
Bueno, vamos a ver. Él tenía una sobrecarga que no ha tenido la evolución que pensábamos y ahora hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona esta semana y en qué línea está ya para los próximos partidos. Para este también está descartado, entonces pues iremos viendo día a día. Son lesiones que hay que ir viéndolas y revisándolas día a día.
Alberto Navarro, RealMadrid.com. El Sevilla lleva ya 2 meses de competición oficial y bueno, la última semana ha marcado 11 goles en los 2 últimos partidos. ¿Cómo analiza al rival de mañana?
Bueno, el Sevilla es un muy buen equipo, muy buen entrenado, con jugadores que se han adaptado rápidamente al sistema de Machín. Puede jugar un 5-3-2, un 5-2-3, depende. Dentro de ese sistema tiene alternativas de ataque muy, muy bien trabajadas y bueno, y es un equipo que pone en serias dificultades a todos los rivales. Es cierto que está en una buena racha goleadora y es cierto que es un partido que nos ilusiona, nos motiva mucho y que es un reto y un objetivo el poder hacer un gran partido en mañana ante un rival que nos lo va a exigir.
Sí, buenas, Pablo Polo de Marca. Mister, usted fue portero en su carrera como futbolista. ¿Esa experiencia como portero le ha ayudado para gestionar la portería aquí en el Madrid ahora con los porteros o ha sido más su bagaje de entrenador lo que le ha hecho gestionar esta situación?
No, al final cuando tomas decisiones, pues bueno, en el know-how de cada persona tiene todas las experiencias que ha vivido, bien sea como portero, como jugador, como delantero, como entrenador o como comentarista. Depende, cada uno tiene sus experiencias, pero bueno, no tiene nada que ver. Yo creo que la gestión, lo dije en la última rueda de prensa, creo que bueno, es sencilla en tanto en cuanto tenemos muy buenas soluciones, decidamos lo que decidamos y tenemos una actitud fantástica de todos los profesionales, no solo de Keylor y de Courtois, también de Kiko, que es un gran portero y que nos ayuda día a día y que trabaja fenomenal todos los días,
¿no? Julen Lopetegui, en directo aquí en el partido de la una, hemos escuchado, creo que la parte más interesante, ha valorado la ausencia de Isco. Recordemos, apendicitis aguda, va a ser operado dentro de nada. Dice que estaba entrando en el quirófano y que espera recuperarle en breve, pero obviamente va a ser baja para los próximos partidos. Confirmada la ausencia de Carvajal, que sigue sin estar en condiciones. Odriozola, por tanto, será el titular mañana de nuevo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Estábamos con el premio de Bes. Hablábamos de la ausencia de Messi y de Cristiano en la gala de ayer, Blas.
Sí, vamos a recoger tres testimonios sobre la ausencia de las dos grandes estrellas del fútbol mundial en la última década. La primera opinión del ganador, Luka Modric.
Cada uno tiene su razón, no voy a entrar porque algunos no han llegado. Claro que me gustaría que están ahí, aquí, pero no están y ya está.
Tenemos el teléfono de Davor Šuker, el presidente de la federación, y a lo mejor hay que llamarle dentro de 3 o 4 días porque yo creo que estaba calentito por dentro.
Dejarme, voy a decir algunas más palabras en 2 o 3 días. Llamarme para decirlo sobre Ronaldo y que no ha venido. Y le voy a decir en unos días, no quiero estropear ahora en este momento tan orgulloso de Luka. Y no quiero ahora decir alguna palabra más fuerte, pero en unos próximos días o semanita voy a decir lo que merece algunos protagonistas que no estaron aquí.
Voy a decir lo que merece.
Sí, me da que batizar a Cristiano y a Messi cuando le pregunten la próxima vez. Y la última valoración de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid.
Bueno, yo lo considero un grandísimo jugador y, por supuesto, un buen compañero, ¿no? Y amigo, ¿no? Yo creo que este tipo de gala merece tener a los mejores del fútbol y tanto Leo como Chris, pues hubiese estado muy bien, ¿no? Que hubiesen venido.
Bueno, 5 jugadores del Real Madrid en el 11, mejor 11 del año. Varane, Ramos, Marcelo, Modric y Cristiano. Mejor entrenador de Samp, que le ganó a Zidane. Mejor portero Courtois. Mejor gol Salah por delante de las 12 chilenas de Gareth Bale en la final de la Copa de Europa y de Cristiano Ronaldo en el estadio de la Juventus.
Y Machín, el entrenador del Sevilla, que ha hablado hace unos minutos sobre el partido de mañana frente al Real Madrid. Esto es lo que opina del equipo blanco.
El Madrid es un equipo con enorme pegada. Que domina el juego posicional y que también pues siguen manteniendo una muy buena contra que han tenido en los últimos años, con lo cual pues hagas lo que hagas, el Madrid va a tener sus oportunidades. Nosotros lo que creo que debemos ser es eficaces en las oportunidades que tengamos. Tenemos que intentar ser fuertes en los duelos, porque el Madrid también es un equipo que físicamente pues tiene mucho poderío, y luego la calidad, pues intentar que no la puedan plasmar en el terreno de juego y que nosotros sí que en esas disputas pues podamos salir victoriosos.
El Sevilla, que viene de perder contra el Getafe 0-2, todo parecía que se complicaba, pero luego le ganó 5-1 al Standard en la Liga Europa y después 2-6 al Levante el pasado fin de semana. Así que ha levantado cabeza en los dos últimos partidos. 31 sobre la 1, estamos en el partido de la 1 de Onda Madrid. Una pausa para la publicidad y estamos de nuevo con el Madrid, con lo último que haya dicho Lopetegui, y con el Atlético, que juega esta noche.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Es inaceptable esta
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.700 títulos.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Antes de ir con el Atlético, volvemos a Valdebebas para rematar la comparecencia de prensa de Julen Lopetegui. Hemos escuchado una buena parte en directo. ¿Alguna frase más llamativa, Carlos?
Bueno, llamativa tampoco, porque ya sabemos que Julen Lopetegui en esto es bastante moderado, pero bueno, simplemente se le ha preguntado un poco por la confección de los próximos onces, teniendo en cuenta la baja de Isco y me parece a mí que la de Carvajal también, tanto para mañana contra el Sevilla como para el sábado frente al Atlético de Madrid, y si teniendo en cuenta que son dos partidos de máxima exigencia, aunque no parezca, puede pensar en rotar y en no sacar a lo mejor a su mejor once en el encuentro de mañana frente al Sevilla.
La Liga y las competiciones del Real Madrid hay que afrontarlas día a día, no semana a semana. Cada partido hay que prepararlo con cariño, con mimo. Cada partido es muy importante. Ahora nos toca el Sánchez Pizjuán, un partido histórico, un partido complejo, difícil, pero que nos ilusiona mucho, nos motiva mucho. Y ya está. Y poco más podemos decir a partir de ahí. Y luego vendrá el siguiente. No analizamos en base a semanas o no semanas, sino en base a partido a partido.
Pues eso, habrá que esperar. Desde luego lo que es seguro mañana del Toro es que Marcelo recuperará su posición en el once inicial, al igual que Toni Kroos y que Gareth Bale, que descansaron los tres frente al Español. Así que, como dice Lopetegui, que hay que ir partido a partido, y lo primero es mañana, me sale este equipazo: Courtois en portería, Odriozola, Varán, Ramos, Marcelo en defensa, Casemiro, Modric, Kroos en el medio y arriba, Asensio, Bale y Benzema.
No está mal el once para afrontar ese partido de mañana, que siempre es complicado porque el Pizjuán es algo así como territorio comanche, especialmente para Ramos, que ya puede ir preparando las orejas, ¿eh?
Sí, eso sabes que es habitual y que, por desgracia, un sector de la afición sevillista no perdona que se marchara al Real Madrid, entendiendo que seguro que Ramos eligió lo mejor que podía elegir en su momento.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Además, sobre el Real Madrid, se interesa, por cierto, por el centrocampista del Flamengo, Lucas Paquetá. Le está siguiendo, está tanteándole. Ha preguntado por el precio, le han dicho que quieren 45 millones de euros. El Flamengo se plantea venderlo en el mes de enero, pero atención porque hay otros equipos como el Paris Saint-Germain, por ejemplo, o el Milan, incluso el Barça se habló, pero ahora parece que ha desistido, que están detrás del futbolista. Seguiremos atentos a esta circunstancia, os contarán más detalles a partir de las 3 y 10 en el bloque de deportes de Telemadrid. Vamos con el Atlético, que juega esta noche. Preciosa hora la del partido, a las 10 de la noche, Bonilla, a las 2 de la mañana, con suerte llegas a casa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, más o menos. Era por esa hora cuando lleguemos a nuestro domicilio.
Hora Made in Tebas. Antes, a las 9, juega el Rayo frente a la Real Sociedad en Anoeta. Ahora hablaremos de ello. Bueno, un Atlético de Madrid con alguna novedad. Por ejemplo, el jovencísimo Carlos Isaac puede ser titular en la banda derecha.
Sí, y fíjate que ya debutó la temporada pasada ante el Deportivo de La Coruña, que llevamos 5 jornadas de la segunda división B y el chaval no ha jugado ni un solo minuto en el filial. Es curioso, pero ayer fue convocado por Diego Pablo Simeone y todo apunta que va a ser el lateral derecho, puesto que Arias continúa en el dique seco, a pesar de que lleva ya un par de días entrenando con el resto de compañeros, pero no ha recibido el alta médica. Y Juanfran se le dio ayer descanso para el encuentro ante el conjunto ostense. Y es que, evidentemente, dentro de 4 días está el derbi en el Santiago Bernabéu y hay jugadores que llevan acumulados muchos partidos y muchos minutos. Caso de Juanfran, que, como decimos, no entró en la convocatoria. Caso de Godín, de Rodrigo o de Saúl, estos tres últimos, incluso en el día de hoy, yo creo que pueden empezar el choque desde el banquillo.
¿Qué once presumes?
Pues con Oblak en portería, Carlos Isaac, Jiménez, Lucas y Felipe en defensa, Tomás, Coque, Correa, Lemar en el centro del campo, con Griezmann y Costa como hombre más adelantados. Ese puede ser el once que salga esta noche en el Metropolitano.
Sobre Lemar, que viene de marcar gol y medio, casi dos, en el partido frente al Getafe, dijo esto Simeone, y hay frases interesantes.
Bueno, si hace dos goles puede perder algún balón. Lo que pasa, yo lo veo bien, me pone muy contento por él, porque es un chico que obviamente tiene la dificultad todavía del idioma, más allá de tener sus compañeros que lo ayudan a incorporarse e involucrarse más rápido dentro del equipo. Viene con una presión importante por el, entre paréntesis, costó para el club su llegada. Cuanto más se libere, más cosas buenas encontraremos en él. Digo, nosotros estamos para, como le dije a él, todo lo que sea que no te toque jugar, tomalo como un aprendizaje y un crecimiento, porque seguramente el futuro te dará el lugar que te mereces dentro del equipo.
Tenemos curiosidad aquí en el partido de la Una de Onda Madrid por saber cómo va a vivir el partido esta noche José Antonio Martín Otín, más conocido como Petón, periodista, comentarista, contertulio, escritor, alma mater de este Huesca, que de jugar en segunda B ha pasado en poco tiempo a codearse con la élite del fútbol español, y gran rojiblanco, como todos sabemos. Petón, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estáis?
¿Corazón partido hoy o no?
Siempre cuento lo mismo. La respuesta es casi idéntica. Yo soy seguidor del Atlético de Madrid a muerte y jugador del Huesca hasta la muerte. Hace poco, un par de horas, me escribía un antiguo compañero del Huesca y me decía, yo creo que con eso se contesta todo. Me decía, nos has contado muchas veces que a los 11 meses te llevaron por primera vez al viejo Metropolitano. Y añade mi amigo Carlos Calvo, hoy nos llevas tú a todos. Disfrútalo. Y yo creo que lo que tengo que hacer es eso, ir al fútbol tranquilamente y disfrutarlo, viendo como una ilusión muy grande que el equipo del que soy jugador juegue contra el equipo que llevo en el corazón.
Bueno, la ventaja que tienes es que gane quien gane, ganas.
Bueno, y sobre todo que voy a ver el partido con amor. Es decir, todo me parecerá bien, imagino. No lo he vivido esto nunca más que jugando. Y jugando, también era muy raro. Yo he hablado con Fernando Torres de partidos que ha jugado contra el Atleti y las sensaciones son parecidas. En aquel Calderón que acogía a un equipo que Boni conoce bien, el Atlético madrileño que asciende a segunda del tirón con Julio Prieto, Pedraza, Pedro Pablo, Clemente Villaverde, Mejías, todos estos que son mi generación. Nosotros, tengo la foto ahí, minuto 90, Atlético Madrid 2, Huesca 1. Pues pocos minutos antes, en aquel campo que digo, tenía todo el anillo inferior abarrotado y gente arriba, 25.000, 30.000 personas metía aquel Atleti madrileño en el campo. Yo estaba desmarcándome, lo recuerdo bien, por la banda izquierda y la peña Rubén Cano, que seguía, era la heredera de la peña Fondo Sur, que nació en esa parte del estadio, se puso a cantar el himno del Atleti. Y yo iba avanzando esperando que me llegara el balón, que por cierto no me llegó, e iba cantando el himno del Atleti. O sea, me salía de dentro a hacerlo de siempre, lo de toda la vida, lo que había hecho desde pequeño, cantar el himno con mi gente. Y mientras estaba intentando marcar gol en esa portería.
Curiosa anécdota. Me recordaba Bonilla, por cierto, estos días que te veía jugar en el Carabanchel, por ejemplo, Bonilla, ¿no? En el Alcorcón.
Sí, sí, en el Carabanchel. Yo en el Alcorcón le vi menos, porque yo ya trabajaba y ya no coincidíamos, pero en el Carabanchel le vi muchísimos partidos, sí.
¿Tienes nostalgia de aquella época, Petón, o no?
Absolutamente. A ver, haría todo lo que tengo y encima me hipotecaría para conseguir más cosas a cambio de poder volver a jugar en el campo de la mina. Aquel campo en Carabanchel con 19 años y con un campo de la mina, como Boni recuerda, que reunía todo el barrio. Entonces, es que los partidos de tercera en Madrid, en aquel cara, que era el quinto equipo de Madrid, a la altura del Moscardó y solo por detrás del Atlético de Madrid y el Rayo. Bueno, el Getafe ya nos había adelantado. Ese año empezó a jugar
en segunda, sí.
Pero todos los demás, Leganés, Alcorcón, todos estaban por detrás del Carabanchel. Y metíamos 3.000 personas en el campo el domingo por la mañana. Ahora en tercera división, eso es imposible, claro.
Y además jugar en hierba ahora no es lo mismo que jugar en tierra en aquella época, claro.
Aunque de decir que aquel campo del Carabanchel, y todo el mundo lo comentaba, era de una arena fina excepcional, porque debajo, por eso se llama campo de la mina, tiene una mina de agua. Y aquella tierra estaba muy bien tratada. Entonces, sobre todo cuando humedecía, llegaba el invierno, o si caían 4 gotas, se podía jugar hasta con tacos, ¿eh? Yo alguna vez lo he hecho, porque era una arena fina, que era una cosa, era mejor jugar en ese campo que en algunos de hierba, que eran patatales, sembrados a los que ibas. Claro.
Oye, esta noche se juega a las 10 de la noche, que tiene guasa la hora, pero vienen 600 sí. Hinchas del Huesca. Esta gente son indomables, ¿eh?
Sí, para el Alto Aragón, para la provincia toda, esto se entiende un poco como metáfora de lo que la propia provincia puede ser. No olvidemos que demográficamente es la más castigada de las provincias españolas desde nuestra guerra civil. Y encontrar una ilusión que todos compartimos, pues es como una luz tras la que va todo el mundo, a ver si somos capaces de hacerla perdurar mucho tiempo, que brille.
Oye, y hoy Leo Franco en el banquillo del Huesca, ¿por qué Leo Franco, que tenía cero experiencia como entrenador y de pronto se ve entrenando en primera?
Pues porque el Huesca tuvo el año pasado a su frente, en el banquillo, al mejor entrenador de España, el que dirige al equipo que va a ser revelación esta temporada y que entrenará, será el próximo entrenador de uno de los tres grandes, que es Joan Francesc Ferrer Rubí. Llenar ese hueco es imposible. Los futbolistas, hasta el mismo Rubí, lo padeció. Siempre ponemos en solfa al entrenador que llega. Le examinamos. Y ahí tardas un mes o dos meses en que te coja el aire. Nosotros buscamos entonces a alguien al que conocieran los jugadores. Le conocían porque Leo Franco se retira del Huesca hace dos años y el año pasado fue muchas cosas en el club, director de relaciones institucionales, pero además dirigió brillantemente, porque ganaba siempre, a juvenil del equipo, del club. Leo ya tenía esa confianza ganada, no le iban a poner en cuestión. Y además es un estudioso con 500 partidos en la élite, un buen número de ellos con la selección argentina o con el Atlético de Madrid, ¿no? Que juega más de 50, creo que más de 150 partidos con el Atleti. O sea,
153, para ser más exactos.
Fijaos, o sea, tiene toda la experiencia de haber vivido la primera división, es un estudioso, la puede trasladar y además ya contaba con la confianza del vestuario. Bueno, pues nos parecía que para sustituir a un insustituible entrenador lo mejor era hacer una cosa distinta, pero que contara con respaldo ya de entrada. Y lo cuenta. De hecho, el Huesca ha competido en todos los partidos, menos en esa absurda segunda parte en Barcelona, que pensábamos que después de quedar 3-2 en la primera, dando la cara, poniendo al Barça contra las cuerdas, que se adelanta con un gol por el VAR y otro en propia puerta, la segunda va a ser igual y nos vamos a hacer prisioneros. Espero que sirva para que aprendamos. De hecho, los dos siguientes partidos son totalmente distintos, porque es increíble que contra el Rayo y especialmente contra la Real Sociedad, en este último partido el Huesca reciba un solo disparo en todo el partido, entre los tres palos y fuera, más dos faltas que salen cruzadas y sin remate, ni una ocasión más en contra, tiene siete a favor, pero tremendas, y pierde el partido. Digo que hay cosas que tiene que mejorar, que son aprendizaje, claro.
Pues Petón, que lo disfrutes esta noche, que lo pases bien. Te damos recuerdos de Juan Pablo Colmenarejo, que me ha dicho que no deje de dártelos, si no mañana me regañará.
Un crack. Y, qué grande refuerzo, os habéis hecho.
Y vamos a ver qué nos depara el partido de esta noche. Por lo menos que sea bonito y que sea emotivo.
Os lo agradezco muchísimo.
Un abrazo
muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Petón, que hoy verá el partido, bueno, con el corazón partido tampoco, ¿no? Me da que le tira más lo rojo y blanco que lo otro, pero bueno, en definitiva, que tiene una historia muy bonita con ambos equipos. ¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente, y ya para terminar, al margen del choque que comenzará a las 10 de la noche y que va a dirigir González Fuertes, un colegiado asturiano, decir que el Atlético de Madrid y el Sporting de Lisboa, según Abola, están a punto de llegar a un acuerdo por el fichaje de Gelson Martín. Recordemos que el Sporting de Lisboa hizo hacia la FIFA una reclamación y se están poniendo de acuerdo para que la cifra de traspaso ronde los 30 millones de euros. Por lo tanto, Gelson Martins será jugador del Atlético de Madrid por esa cifra.
Gracias, Bonilla. Te escuchamos esta noche. A partir de las 8:30 en el partido de la Onda, primero estaremos en Anoeta con el Real Sociedad Rayo Vallecano. Blas, un campo maldito recientemente.
Sí, es un campo de mal recuerdo. 8 de mayo del año 2016, mal partido del Rayo, muchos comentarios, una semana posterior complicada y, en definitiva, el Rayo que se fue a segunda división después de un partido en el que todos tenemos la sensación, más de dos años después, de que el Rayo debió puntuar al menos para depender de sí mismo en la última jornada. Estaba Michel allí en Anoeta como miembro del cuerpo técnico de Paco Gémez, hoy acude como primer entrenador del equipo.
No, en Anoeta se perdió un partido, no se bajó a lo largo de la temporada, pero sí fue un momento difícil. Yo estaba allí y fue un momento difícil también, como trabajaba en el club, en el cuerpo técnico, y fue un momento duro para todos. Pero yo tengo también buenos recuerdos de Anoeta y bueno, es un partido más, un partido donde necesitamos hacer las cosas bien para poder conseguir un buen resultado.
No está Abdoulaye, Velázquez y Gálvez pelean por un puesto. No está Elustondo, posiblemente entre Medrán para formar el trío de medio campo con Imbula y con Óscar Trejo, y podría aparecer en Barba en detrimento de Álvaro García. El partido a las 8 en el nuevo Anoeta, un estadio precioso con el arbitraje de Martínez Munuera.
Insisto, lo contamos a partir de las 8:30 en el 101.3 y el 106.0 de la frecuencia modulada. Vamos con el Leganés, que juega mañana nada menos que frente al Barça.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta mañana conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino, el entrenador del Leganés. Un Leganés que solo tiene un punto, que es colista, pero que sigue confiado en sus posibilidades. Allí ha estado en Leganés Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Pues como se decía en la película, mal día escogí para dejar de fumar, porque, como bien dices, colista el Leganés con un solo punto y llega el Barça, colíder junto al Real Madrid y con ganas, además de resarcirse tras el tropiezo ante el Girona. Pero la ilusión en el conjunto pepinero no decae, saben que tienen que mejorar y el de mañana es una gran oportunidad para hacerlo. Es de esos partidos donde hay mucho más que ganar que perder.
Primero nos lo jugamos nosotros, nuestro orgullo como personas que representamos este equipo, como profesionales, obviamente porque queremos hacer el mejor partido posible. Para mí eso es lo que... nuestra dignidad profesional es lo que nos jugamos cada momento, ¿no? El resultado, obviamente, que para nosotros es muy importante. Yo creo que cada partido es una oportunidad y mañana lo veo como una gran oportunidad. Obviamente que tenemos un gran equipo y tenemos que hacer un partido completo para tener posibilidades, pero también lo veo como una gran oportunidad de crecer, de crecimiento, de saber jugar ese tipo de encuentro. Y bueno, ojalá que podamos cumplir una gran noche.
Pellegrino, que se plantea hacer algún cambio, sobre todo en el centro del campo, donde Recio puede ser la gran novedad para fortalecer esa línea e intentar quitar el balón al Barcelona, que no lo circule con tranquilidad. Sobre el equipo azulgrana se le ha preguntado al técnico argentino.
Es un gran equipo y nosotros, obviamente, lo que tenemos que tratar de hacer es controlar en la zona más sensible que creemos que generan más fútbol. Obviamente que es un equipo completo, que... no podemos imaginarnos hacer marcajes individuales, sino tratar de que con nuestra característica, tratar de ser lo más fuerte posible en la zona donde ellos más daño te hacen y tratar de, bueno, de atacarlos con nuestras armas, tratar de ser valientes. Yo creo que necesitamos, es un partido, pero sobre todo valentía para tratar de agredir, entre comillas, futbolísticamente al rival, ¿no?
Bueno, un día después del trofeo, de la entrega del trofeo The Best, para muchos, el mejor sigue siendo, pase lo que pase, Messi, que mañana será el gran referente en el ataque del Barcelona en Butarque. Y sobre el astro argentino se le ha preguntado a Pellegrino y sobre lo que ha hecho en estos últimos años.
Cuando gana un título por año parece como que fuera una mala temporada. Entonces, estos equipos han llegado a niveles tal que hablamos de, bueno, de tres títulos, de triplete, como cosas normales. Entonces, bueno, Messi ha estado en un equipo que llevan muchos años a altísimo nivel y para mí es lo más loable, es lo que más admiro de jugadores, no solo obviamente por su capacidad, sino por su mentalidad, que es lo más difícil a este nivel.
¿Qué 11 presumes para mañana, Nacho?
Bueno, hay que decir que Guido Carrillo se ha retirado del entrenamiento de hoy, aunque Pellegrino ha confirmado que es por precaución y que mañana, tras el último entrenamiento, va a entrar a la convocatoria. Ahí va a decidir el 11, que no va a derivar mucho del formado por Cuellar en la portería, Nihon, Bustinza, Siova, Raúl García en defensa, Rubén Pérez, Recio, pues es la gran novedad en el centro del campo, el Zar y Roland, Santos en la media punta con Guido Carrillo en la punta de ataque.
Vamos a ver si el Lega por lo menos consigue mañana un puntito frente al Barça, que ya sería algo interesante. ¿Te acuerdas de Joel Robles, Blas?
Sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar de él? Gran portero y tiene más iniciativa por ahí, ¿no?
Joel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Poco pelota, Blas, ¿eh? Como sabía que estabas, dice, gran portero.
Está la cosa como para rajar de un portero bueno, ¿eh?
Portero del Betis, recordemos, ¿eh? Estaba la temporada pasada, las últimas temporadas en Inglaterra, ha vuelto a la Liga Española. Él es de Getafe, Joel, tú naciste en Getafe, ¿verdad?
Sí, soy de Getafe.
¿Y jugaste en el Getafe en categorías inferiores?
Sí, jugué cuatro temporadas de alevines a las dos primeras alevines infantiles y luego ya firmé por el Atlético de Madrid.
Y se habló incluso de que podías volver este verano, ¿te acuerdas que lo llegamos a hablar hace ya algunos meses?
Sí, la verdad tuvo bastantes rumores y bueno, por fin al final firmado por un gran club también.
Sí, sin duda ninguna. Bueno, y ahora proyectas o tienes un proyecto de un equipo de fútbol sala llamado Futsal El Bercial, en el que queréis dar una oportunidad a los niños de Getafe. Cuéntanos esta iniciativa.
Bueno, pues principalmente creo que muy importante, ¿no? También que los niños pequeñajos aprendan un poco también los valores que tiene el deporte, que creo que luego lo pueden llevar a cabo a su vida personal y su vida normal, y creo que es importante también pues que el deporte siga creciendo en Getafe, que esa es la cuestión.
¿Cuántos niños crees que podéis captar ahora en esta primera temporada?
Bueno, pues estamos en el proceso, vamos a intentar este año captar todos los niños posibles y vamos a trabajar ello para que pues, los niños y sobre todo los padres hagan ese esfuerzo para que apunten a sus hijos.
¿Queréis llegar incluso a la élite si podéis o es simplemente un proyecto de formación?
Bueno, en principio un proyecto de formación, pero mi intención pues eso, es abrir un poquito también más adelante fútbol 11, fútbol 7 y hacer un club mucho más grande.
Bueno, ¿y la vida cómo te va por Sevilla, Joel?
Bien, bien, ya sabes que aquí en Sevilla muy bien, muy a gusto, ya sabes cómo son los fans aquí del Betis y nada, la verdad es que muy contento y esperemos que siga yendo así todo.
¿Te ha contado algún chiste Joaquín hoy o no?
No para de contar chistes. A la que abre la boca es un chiste.
Te lo debes pasar bien con él en el vestuario, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es un ejemplo, un buen capitán y crea una armonía en el vestuario.
Y con Setién te gusta el sistema, ¿no?
Sí, la verdad es que uno disfruta con este fútbol. Uno de los de las cosas por las que yo regreso a España y al Betis pues es un poco por el estilo de juego, porque creo que es una manera que también el portero disfrute, ¿no? Porque al final te has criado de pequeño, venga, tú a parar y tal, de pequeño, bueno, y ahora pues el fútbol ha cambiado, ya lo has visto, ya el portero tiene que ir bien con los pies y bueno, también un poco por disfrutar del fútbol de otra manera.
Oye, Joel, en la Liga está complicado ahí con el rendimiento de Pau López, pero firmas algo sencillo, ¿no? Ganar la Liga Europa con tú de portero titular y la Copa del Rey, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo al final, lo viste, ya no lo he explicado, lo explico también en los medios de comunicación. A día de hoy no hay ningún portero, ninguno de los dos porteros tenemos una competición fija. Va viendo el rendimiento de cada semana y yo voy a trabajar todo lo posible por intentar jugar las tres competiciones. Luego ya es el míster el que decide.
Joel, pues mucha suerte el jueves en Girona y mucha suerte en la temporada y en esta nueva etapa que abres en Sevilla, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Amigo. Joel Robles, protagonista aquí en el partido de la una. Vamos con los últimos asuntos del día. En judo, el nombre del día es Nikolaj Serazadashvili, el primer judoka español en lograr un oro en un mundial. Lo logró ayer en Bakú al derrotar en la final al cubano Iván Felipe Silva. Dos judokas lo habían logrado antes, Isabel Fernández en 1997, Miriam Blasco en 1991, pero nunca en categoría masculina. Un chico georgiano afincado en Brunete desde que tenía 14 años, ahora tiene 22. Tras el oro se fundió un abrazo con su entrenador Kino Ruiz, que lloraba desconsoladamente por el logro obtenido. Todas las felicidades del mundo para Nico, como le conocen allí en Brunete. En baloncesto, Blas, Estudiantes, juega esta tarde el primer envite frente al Torum, el equipo polaco, en los márgenes del río Vístula, allí en el norte de Polonia, la ciudad, por cierto, donde nació Copérnico.
Sí, así es la segunda previa de la Champions, la ida hoy a las 7, la vuelta el jueves a las 8 y media en Torrejón. Tiene que ganar para afrontar la tercera previa la semana que viene contra el Bayreuth alemán, antes de entrar en la fase de grupos de la Champions, pero hay mucho optimismo en el equipo de Josep María Berrocal, que esta tarde va a intentar dar un paso de gigante para estar en esa última previa.
Mañana presentan a Nogueira, por cierto, el pívot de Fuenlabrada.
Lucas Nogueira, la ACB da el visto bueno a que Nogueira pueda jugar en el Fuenlabrada, le va a tramitar la ficha, pero como contamos hace unas semanas, Estudiantes, que dice tener un documento con una firma digital del jugador del Fuenlabrada, va a valorar y va a estudiar llevar el asunto a la justicia ordinaria.
Y además la selección española femenina juega esta tarde su tercer partido en el Mundial, Elena Castro.
Una selección que que sigue líder. Esta tarde tiene el último partido de la fase de grupos contra Bélgica a las 9 horas peninsular. Lucas Mondelo es el seleccionador nacional.
Yo tengo que hacer de entrenador, ¿no? Y el entrenador que hace llorar. Entonces, si nos toca Francia, siempre y cuando ganemos a Bélgica mañana, que es el partido que hay que ganar, si nos toca Canadá, diré que prefería Francia. Y si toca Francia, diré que prefería Canadá. Y ya está.
Además, la primera selección de cada grupo pasa directamente a cuartos, eso es por lo que lucha España, y las segundas jugarán entre ellas una eliminatoria de octavos.
Segundas y terceras clasificadas se jugarán los octavos de final. España, si pasa a cuartos como primera, que es todo lo que parece, se evitará este incómodo partido de octavos. Además, en motociclismo, la polémica entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez se ha distensado en las últimas horas. Marc llamó por teléfono a Jorge para interesarse por su estado y este colgó un tuit en el que decía: aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Márquez interesándose por mi estado, cosa que le honra. Por tanto, la situación parece que ha aflojado la tensión entre ambos. Y un último sonido para marcharnos. Estamos en la Liga Americana. Partido entre Los Ángeles Galaxy y Seattle. Antes del encuentro, una niña de 7 años interpreta de esta manera espléndida el himno americano. Escucha.
Oh, say, can you see at the twilight's last gleaming?
La ovación de todo el público y también de Ibrahimovic, que incluso se emocionó. Esta tarde a las 8:30 el partido de la onda. Ahora aquí las noticias con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.